cuidado que tiene el arma Alex. No, no. ¡Ah! Buenas tardes, amigos y amigas en la de Busqui Ratia. Grupo Salvaje. Cabalga otra vez con todos vosotros y vosotras.
Esto puede ser muy cabrón.
¿Eh? Pero no tan salvaje como algún actor que pulula por ahí.
Bueno, pero ¿qué pasa, no? Yo he hecho, he rememorado unos hechos que han ocurrido hace poco, ¿no?
Sí, sí. Y he rememorado.
Luego hablamos un poco de eso.
Sí, claro, claro, luego hablamos. Estoy sintonizando la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruña Ría, eguski.eus para all the people around the world. Os metéis en la web, os hacéis eguskides. Hay que colaborar para hacerse eguskide, porque queda un mes, ¿no? Para los cumpleaños de la eguski, más o menos. Suele ser en principios de diciembre, el 12, el 11, ¿no? Creo que es por ahí, ¿no?
Sí, sí, por ahí, por ahí.
Se os oye muy bajos, ¿qué pasaría aquí? A ver, habla otra vez.
A ver, me pongo de puntillas, ahora se me oye mejor. No, ahora se me oye más alto, ¿no?
Yo qué sé, yo ya no sé ni lo que
Es la obsesión del lobo que tiene, porque se escucha él y los demás, pues aquí estamos.
Yo es que eso que me estoy bajando muy en el micro, ¿eh?
La ley mordaza.
La ley mordaza. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram. Nuestro correo es salvaje@eguski.eus. Nos podéis escribir y nos podéis mandar. No, nos podéis, no, nos debéis mandar audios de la recomendación del oyente, por favor, que esto ya no puede ser.
Es que hay una pequeña sensación como que la gente, como ya ha enviado una vez un audio,
pues ya está.
Ya está.
Ya se ha librado.
A ver, pero que no.
Nosotros venimos todos los putos martes aquí, joder.
que puedes claro, colaborar con nosotros, tranquilamente. Claro. No te preocupes. Tus audios van a ser bienvenidos.
¿Qué has visto Dune y te ha gustado? La mandas. Oye, sí, me ha gustado Dune, no sé qué, tararita, tararita.
Ya te pondremos a caldo, no hay problema. Eso,
Lo que pasa es que igual si la gente tiene miedo de que le pongamos a caldo.
Sí. No. ¿Qué va?
¿Seguro?
También tenemos grupo de Telegram. Acordaros, sí, claro, que ponéis, no, es que no en Telegram todavía. Grupo Salvaje, ahí estamos.
Sí, sí,
ahí, podéis hablar directamente con Cachani y decirle
no,
cosas.
No, sobre todo con Pendergast, que es lo único que habla, porque no calla, tío. Yo la verdad que entro poco, pero bueno, oye, yo qué sé. Ahí, se ha hecho ahí una cuadrillica y bien, hablando de cine, de series, que está guay, ¿no?
Sí, hombre, sí.
Mola. Mañana repeticiones a las 8 de la mañana. Good morning, buenos días. Y también os podéis descargar los podcasts desde las aplicaciones iVoox y iTunes. Aviso, iVoox, quedan 3 personas, 3 suscriptores para llegar a 500.
Hola.
Cuidado, habrá que hacer algo, una paella el día de 500 o qué hostias. O es que
esos datos están contrastados.
A bote, te lo estoy poniendo. Luego vale, voy a poner en el Facebook la foto con los suscriptores.
Vale.
Y si llegamos a 500, hay que hacer una paella. John Garín se ganó y necesita hacer una paella.
Sí. No. O sea, necesita que amigos de siempre, John Garín, nuestro amigo Gorka, Chabolica, pues toda esta gente que siempre está con nosotros.
Abuelo, nuestro colega abuelo, que estuvo aquí un día también, que quiere venir cuando podamos traer público, quiere venir. A ver, tenemos ganas también de ver que venga gente con público, la verdad. Bueno, poco a poco. ¿Qué tal la semana? ¿Bien?
Bueno,
accidentada, ¿no?
Accidentada, sí.
Bueno, ha salido a la palestra, por eso ya,
sí,
¿no?
Bueno, está, lo comentamos.
El accidente que ha tenido el señor Alec Baldwin, pobre hombre también. Le pasan cada cosica, aparte de ser mal actor, le pasan estas cosas, ¿no?
Sí, esto, hemos comenzado a hablar de esto porque os he comentado que el cabrón del hijo de Trump ha hecho una camiseta, sí, que pone que las armas no matan, que Alec Baldwin sí.
Si su padre no, ¿no? El padre Trump no, ¿no?
Que me parece una camiseta súper...
Hija puta.
Hay que ser muy cabrón para hacer una camiseta así. Yo comprendo que Alec Baldwin se habrá metido con ellos y toda la pesca, pero joder, hay que ser un poco cabrón.
Quisiera yo saber, con la cantidad de laca que tiene que usar su padre para ese pelucón que se lleva,
Felpudo,
el agujeraco que habrá hecho en la capa de ozono y a consecuencia de ello, cuánta gente habrá muerto de cáncer de piel.
Bah. Bueno, hemos estado hablando un poco y hemos contado cosas, ¿no? Antes has dicho, Cachán, que días antes o semanas antes del rodaje...
Yo lo he dicho.
En el rodaje que despidieron a gente.
No, se dimitió gente.
Dimitió gente.
Dimitió mucha gente de dobles y cosas así por problemas de que había muy poca seguridad dentro del rodaje.
La hostia.
Entonces mucha gente, bastante gente, no sé cuánta la cantidad, no lo tengo contrastado, dimitió. Entonces ya había ahí un aura,
como mal rollito,
un mal rollo en ese rodaje, como el de Freddy Krueger, ¿sabes? Hay un rodaje con Freddy Krueger.
Hay un coleguita ahí, que es el ayudante de producción, que se supone que es la persona encargada de todos estos temas de seguridad, que debe ser todo un figura. Y de hecho le echaron de una película hace un año porque tuvo un incidente similar. Se disparó un rifle cuando no debía dispararse Y es responsabilidad de él el revisar las armas.
No estaría echando gesto ahí, ¿no?
Ese rifle se disparó y, bueno, pues andaba por ahí cerca un técnico de sonido con la típica pértiga que lleva el micrófono en la punta y los auriculares para escuchar hasta el más mínimo sonido, hasta el aleteo de una mariposa, ¿no? Dentro del set para controlar el sonido. Y, bueno, pues este hombre quedó bastante perjudicado, tuvo que ir al hospital, estuvo varios días de baja. Pero bueno, como no murió nadie, el disparo fue al aire, pues ahí se quedó un poco la cosa.
No pasó nada.
Pero claro, ¿qué ha ocurrido aquí? Bueno, pues en estos rodajes tiene una persona encargada exclusivamente de las armas, un maestro armero, ¿no? Que lleva sus armas y es el encargado de revisar, de que todo esté correctamente, de que todo funcione, de que estén los cartuchos que deben estar en las armas que deben estar. Y en esta ocasión, en la secuencia que iban a rodar, se supone que ni siquiera iba a tener que disparar a Alec Baldwin, con lo cual el arma debería estar totalmente descargada. ¿Qué ocurre? Que no solo no estaba descargada, sino que estaba cargada con un cartucho, con una bala auténtica.
Dos al menos.
Dos, porque bueno, ha herido a dos personas. Sí, bueno, sí, mató a uno y ha herido al director.
Sí, al director en el hombro o en el brazo.
No
sí.
tengo ni idea, sí, eso sí, es. Sí.
Bueno, después de que el maestro armero prepare las armas, el ayudante de producción tiene que volver a repasar que todo esté en orden. Quiero decir, hay dos puntos de control. Uno es el del encargado de las armas, pero luego el ayudante de producción tiene también que echarles un ojo y comprobar que efectivamente todo está correctamente. Parece ser que ninguno de los dos hizo bien su trabajo, es más, se lo oyó renegar en una conversación por teléfono al ayudante de producción de que por qué tenía que hacer él esas cosas, que eso no era cosa suya, que bueno, pues un escaqueado de la vida, porque realmente sí es su trabajo el revisar este tipo de cuestiones.
Joder, ¿que era funcionario o algo?
Pero ya no eso, sino que hacen dos balas de, ya no de fogueo, porque igual puedes poner, antes que hablando de sobre este tema, yo no lo sabía, señor Pendergast nos ha aportado de que las balas no son todo de fogueo, sino que tienen algo de pólvora para que haga el
sí, bueno, ese es el fogueo, realmente es con una carga mínima para que ese cartucho haga explosión. Evidentemente no llevan un proyectil que salga lanzado, ¿vale? Pero sí que lleva un poco de pólvora para que haga el ruido y el humo, o sea, el chispazo ese.
Claro.
Sí, uh-huh. sí que lo produce el arma de fogueo.
Las balas de fogueo son prácticamente iguales que las balas normales.
De aspecto, sí.
De aspecto, exactamente. Entonces, bueno, te puedes confundir un par de cafés, el par de mañana, con el ayudante de producción, tal y tal.
Sol y sombra, el anisaco.
He traído unas pastas de marihuana.
Pero que hagan digital, joder, que ahora todo es digital, que las hagan.
No,
digital.
queda muy mal.
¿Qué va a quedar mal?
Yo he visto muchas películas que da un cantazo, que se le ve el fueguico que sale de la pistola, de la ametralladora, o de incluso la explosión. Pero luego también podemos hablar de que hay dinamita y hay. O no dinamita, sino que hay material de explosivo, ¿no? Pero digital queda muy muy cantoso, ¿eh? Se ve
canta,
muy mal,
canta,
¿eh?
Canta
bastante, ¿eh? Entonces, ¿qué prefieres? ¿Que cante o que el ayudante de producción no cante?
Haga bien su trabajo, ¿no?
Claro, hostia. Pero es que luego también, ¿qué hacen balas de fuego real dentro de un set de una película? ¿Por qué?
Pues la cuando libertad, no se supo, la tierra de
cuando
la
no se supone que tiene que haber ahí.
La tierra de la libertad, tú puedes tener armas donde quieras y balas reales y no hay problema. Pues si has ido al Walmart y has comprado la lechuga y el fusil al lado, pues lo tendrás que usar, ¿no? No vas a dejar que se caduque en el frigorífico.
Es un tema peleagudo, ¿eh? Ya hicimos algún... Pues podéis... ¡Hala, tira todo ahí! Ya podemos... hicimos un programa que lo podéis descargar en nuestra página o en iVoox sobre
rodajes accidentados.
Hablamos del de Big Morrow, hablamos de bastantes, dimos una retahíla de rodajes y tenemos aquí en la recámara al señor, y justo mejor dicho, no en la recámara, al señor Ale Baldwin.
Bueno, y una muerte muy parecida a la de Brandon Lee, que se ha recordado mucho
se ha recordado estos días. Exactamente, también otra bala real dentro de una película que porque tenía que estar ahí. Bueno, lo que pasa es que de Brandon Lee hay muchas luego historietillas, o sea, hay mucho ocultismo, ¿no? Detrás de eso.
Es que sí estaban ahí pues peleas con las tríadas y o con maestros que habían revelado.
Yo creo que se va ahí. Yo creo que se va. Ale Baldwin no está con las tríadas ni nada tampoco, o sea,
igual sí, Ale Baldwin está con las tríadas. Está tope tatuado ahí. Se quita la camiseta y Ale Baldwin ahí todo ahí.
Yo creo que igual también es más fácil que tenga alguna deuda con el del bar de la esquina.
Pero joder, pero yo lo que le decía el otro día a alguien hablando, digo, ¿qué culpa tendrá la directora de fotografía? O igual se la querían cargar.
No, pobrecita, no, esta no. Esta
no tiene nada que ver, esta no, esta. Era súper...
No,
estábamos ahí hablando en plan cachondeo y pues...
No, esta no.
Esta no, no, no creo que tenga nada. Eso es. ¿Vamos con nuestras secciones?
Vamos ahí.
Uno, dos, tres, cuatro... Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
Pues algunos sí que se ha ido al infierno. A ver, no hay muchos, pero bueno. Dylan McDermott.
Hombre, este buen actor.
Secundario siempre, ¿no? Ha hecho a veces de vaquero, ha hecho de... no sé. También ha estado metido mucho en Almíbar, ¿eh? Secundario de Almíbar, ¿eh? Igual, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado este tío, ¿eh?
No, a mí siempre es una...
Pero lleva, yo creo que lleva tiempo también sin actuar,
sí.
¿No?
No, hombre, ha hecho muchas cosas. Lo hemos visto en American Horror Story.
Ah, bueno, como yo no veo esas cosas... Sí,
claro, como no ves
pero cosas. Estaba en la primera temporada, ¿no?
Si sí,
no
la recuerdo. Primera temporada.
Y hace pero... unos añicos de eso, ¿eh?
Bueno, ¿pero estuvo o no estuvo?
Vale, vale.
Sí, tío, claro. Bueno,
igual la primera temporada es hace 10 años, yo qué sé, tío.
¿Sabes? Yo también estuve en la universidad. Claro. En la cafetería jugando al mus.
Pero... Ah, ya este chico lo empecé a conocer en la serie El Abogado. Con una serie antigua de abogados. ¡De abogados!
Este suele hacer mucho de detective.
Sí,
sí, de sí, policía sí, sí. Y detective. Ahí.
Que fueron 7 temporadas, del 97 al 2004, el abogado, que una serie muy buena.
Mira, este sale en una película que me gustó mucho, sí, que creo, La Colina de la Hamburguesa, ¿no?
Sí, 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 ¿no? Sí, sí, sí.
Años 80, ¿no? Creo que es esa película.
Hamburger Hill, además fue su primera película en el año 87.
Ah, pues mira, oye, debutando en
debutando, una, película, ahí, una como buena un
película. Este no lo conocéis. Bueno, no sé, a ver si está vivo, porque no sé. A ver si está vivo. No, este murió ya. Jackie Coogan. ¿Por qué le felicito a Jackie Coogan? Porque era el niño de la película El Niño.
Ah.
Nacido en el año 14, con 4 años ya empezó a actuar. Y murió en el año 86, con 69 años, en actor norteamericano. No lo conocemos, no lo hemos visto mucho más. Pero os lo digo porque choca, ¿no? En la película del niño.
El chico, de Kid, perdón,
eso es. Murió en el 2014, lo que os voy a decir. Bo Hopkins. Hoskins. Raro también. Bueno, y sí, bueno, yo qué sé. Sí. Tenía cosas buenas, pero también tenía... Madre mía. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Super Mario Bros. Madre mía, qué tostón, qué mala. Largo Viernes Santo, esa de, sobre Lira. Esa estaba bien, mira, del año 80. La Mona Lisa, yo qué sé. Blancanieves, mira, hasta el año 2012 estuvo actuando. El señor Bo Hopkins, británico. Un actor británico. Más. A ver. Teníamos... Don Siegel, director. Muy buen director, ¿eh? Algún día igual habría que hacerle un especial a Don Siegel, ¿eh? Sobre todo porque hacía muchas películas de acción, ¿no?
A ver, si se lo hacemos a Don Siegel...
Y policíaco, ¿eh?
Si se lo hacemos a Don Siegel, se lo hacemos al indio, ¿eh? Al Sayalaman.
¿Pero qué pasa con Sayalaman?
Porque hay mucha gente que quiere que hagamos un especial de Sayalaman.
Pues que se hagan un programa y los hagan ellos, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé. Nosotros hacemos a quien nos da la gana. Nos dé la gana. Bueno, hasta aquí, ya está. Ya no voy a decir más cumpleaños. Ya me los ha fastidiado usted diciendo
siempre.
Eso. Claro, ya me ha amargado.
Series en Grupo Salvaje.
Ay, qué gusto me va a venir aquí a la radio para poder escuchar esto.
Claro, se va por ahí de vacaciones todos los días.
Sí,
o sea,
sí, no lo puedo escuchar. Oye, qué semana más interesante en el mundo de las series. No por estreno, sino porque ha habido mucho debate. Y ahora os voy a contar algunas cosas. Os conté que empezaba la cuarta temporada de The Sinner y que me daba mucha pereza porque no había visto la tercera con Bill Pullman. Ya me cansaba un poco el tema. Pues oye, he empezado a ver la cuarta y me está gustando. Los dos primeros episodios me está gustando mucho.
Pero ya se han enganchado con la cuarta sin haber visto la tercera.
Sí, no pasa nada. Porque, no, es que estamos hablando.
No tiene nada que ver.
No, eso vale, son series antológicas.
Venga, vale.
Que cada temporada, pues es como un caso o una cosa diferente, ¿no? En este caso, él llega a una población de Maine y ahí, pues es testigo de una chica que parece que se tira por un acantilado y es su versión contra la versión del resto de la gente que no se lo cree y demás. ¿Y dónde está la chica?
Pero su versión, él estaba delante y los demás.
Él estaba dando un paseo y de repente ve a una tía que se tira por un acantilado.
¿Y las demás personas?
No, estaba él solo.
Entonces la versión de las otras personas
La gente dice, no, a ver, que mi hija, por ejemplo, la madre, mi hija se habrá escapado, se habrá ido por ahí,
lo habrán tirado o lo que sea, ¿no?
El misterio me gusta y bien, esta cuarta temporada yo la voy a ver. la estoy viendo y fíjate que me está dando pereza comenzar nuevas temporadas de series. You, ¿os acordáis esta serie de este tío que era un stalker en toda regla, que le gusta acosar a las personas y que al final va matando gente y chicas y cosas de esas? Pues han estrenado la tercera temporada y es, chico, que no, me da pereza empezarla.
Pero no era un matrimonio.
No, You no, es un tío.
¿Estamos seguros de eso?
Sí. Ahora a lo mejor lo es por la tercera temporada, pero no vaya a decir cosas de la tercera temporada, chaval.
Ya se ha visto 10 minutos del primer capítulo de la primera, no, únicamente.
Yo me la he visto entera, la primera y la segunda temporada. Y sí, en esa tercera temporada tiene pareja y tal, pero bueno, él sigue siendo un tarao cabrón como el que más. Y me está dando pereza ver la tercera temporada de You, y me está dando pereza ver la segunda temporada de Locke & Key, señor Cachán, que no sé si usted es consciente de que se ha estrenado la segunda temporada de la serie basada en el cómic de Joe Hill.
Soy consciente porque mi chavala está enganchada, que hoy he llegado a casa a comer y se había tragado 4 capítulos ya de la segunda temporada.
¿En serio? ¿Y le está gustando?
Ay, así, pero bueno, tiene mal gusto. Está conmigo, entonces el mismo gusto que tiene para los hombres tiene para las series. No.
¿Estáis en ese puntillo de que veis la serie juntos?
No.
No, vale. No.
Y a ver las suyas, los que quiere. Es que yo me estoy viendo, por ejemplo, y la de Goliath. La de Billy Bob Thornton,
¿Otra vez Goliath?
Es que sí.
¿Pero ha habido otra temporada ahora?
En la cuarta temporada, que es que me la estoy.
El otro día pausando. No sé quién me habló de. Yo es que al final, como me habla tanta gente nocturna, de cosas, ¿no? Nocturna y con alevosía de películas y de todo, que mucha gente me viene al bar. Mira, esto es el señor. El otro día estuvo varias personas, amigos de Miguel Ayesa, que no me acuerdo el nombre, ya lo siento, chaval. Y hablando de, joder, muy fan. Y claro, hay gente que me pregunta y hablamos de cosas y luego. Y el otro día hablamos de Goliath, que era la cuarta.
Tú remíteles al canal bien. Y remíteles a Pendergast. Que Pendergast
no, yo no voy a repetir. ¿Tú te crees que yo voy a estar a la noche trabajando y hablando sobre usted? Pero que por favor.
No tengo otra cosa que hacer.
¡Qué egocéntrico!
Bueno, pues han estrenado una serie que no he empezado a comenzar, no la he empezado a ver porque no han sacado subtítulos, que se llama Spreadsheet. Spreadsheet, pues como hoja de cálculo en inglés. No tendría mayor repercusión, es una comedia australiana, pero es que el problema no. Lo bueno que tiene es que sale Catherine Parkinson. Nuestra Catherine Parkinson es nuestra amiga Jen de IT Crowd, la chica de IT Crowd.
Ah, la
mujer. La más sosa de.
Luego todos. Sale. Ella, ¿no? A mí no, me gusta, también.
No es la más sosa.
La comparas con los dos frikis.
A ver, sí. Es distinta. Es totalmente. Bueno, a mí me gusta el.
Y el jefe y el hijo del jefe. Hombre, es que todos los personajes.
A ver, pero no puedes decir que es la más sosa.
Es la más normal. Vamos a llamarlo así, se supone. Ella es la más normal.
Quiere tener una vida normal.
Exactamente.
Sí. Bueno, pues esta...
Sale, perdóname, sale en la película esta que suelo recomendar yo muchas veces, la de Radio Encubierta, hace de una lesbiana. Que es la que cocina dentro del barco, ¿no?
Efectivamente.
Yo pocas veces la he visto más.
No, además, yo siempre que la veo, intento ver las cosas en las que aparece, ¿no? Uh-huh. La vi hace poco en Hitman, que la serie esta de estas asesinas británicas que me ha dejado de gustar.
¿Cómo
la
has dicho? ¿Se llamaba Catherine?
Parkinson. La vi en Humans, que fue una serie hace unos años sobre una evolución que ha habido de robots y tal, que eran parecidos a los humanos, y ya hace pues un papel así un poco dramático que no le queda mal. Bueno, pues la tengo para ver. Yo posiblemente la vea porque todo está alrededor de ella. Spreadsheet es una base de datos que ella tiene de gente con la que es posible que tener sexo. De hombres de los que tiene, va poniendo las características de los hombres para tener sexo con ellos. Parece muy desenfadada, muy divertida y posiblemente me la vea. Uh-huh. Se va a estrenar dos estrenos que vienen rápidamente, que es Stathletsflats. No sé si os acordáis.
Stathletsflats.
Es una serie británica que se llevó varios premios BAFTA al actor y a la serie. Está creada e interpretada por Jamie Dimitriou, que es este tío un poco peculiar, que interpreta a un personaje que es un anglochipriota de estos, ¿no?
Anglochipriota,
que se dedica en Londres a enseñar pisos. Es el típico tío que enseña pisos. Ajá. Pero es que es el hijo del dueño y es un patán. Y enseña los pisos del peor modo posible. Vamos, del peor modo.
¿Pero los pisos son suyos o son aleatorios? Abre la puerta de un vecino y dice, te enseño el piso.
No.
Una inmobiliaria será o algo así, ¿no?
En la serie le acompaña a su hermana, en la vida real. Y también su hermana, que hace de hermana en la serie, que es Natasha Demetriou. Que esta Natasha Demetriou es esta actriz que ahora podemos ver en Lo que hacemos en las sombras. Esta serie que se lo está pegando tanto que ya van.
Pero
por
es,
la...
Ah, vale, pues ahora hay otra.
Por, ¿no?, la tercera temporada, vale, van, vale, por la tercera temporada, y esta es una estrella dentro de esa serie. Y también se estrena dentro de unos días, bueno, en dos o tres días, la segunda temporada de Love Life, que es la serie de Anna Kendrick. En esta serie en la que analiza los varios amantes que va teniendo durante una temporada. Uf. Y demás. A ver, es que es Anna Kendrick. Tengo que verla porque sale, porque es Anna Kendrick y yo no puedo hacer otra cosa más que verla.
Usted tiene demasiadas musas en su...
Sí. Sí, sí. No, joder. Es que, a ver, son mis guilty pleasures, ya sabéis que tengo varios.
Ah, pero tiene no, varios no, tiene un puñado bien gordo, joder.
Ah, pues mira, el mejor, mira, hoy he visto, estoy haciendo la cuenta atrás, 57 días quedan para la segunda temporada de Emily in Paris.
Por favor,
tío. Con la maravillosa Lily
Collins. Y luego la gente en iVox le quiere hacer un club de fans. Pero es que no, por favor.
No es lo bastante friki. Está contando los días, pero sin horas ni segundos.
¿Quién era? ¿P.J. Cleaner el que quería hacerle el...?
No, P.J. Cleaner es amigo.
Ya, pero joder, ya si le doramos tanto la píldora, ya esto no...
Bueno, terminó la serie Chappell White y ahora os voy a contar que han estrenado, hoy se ha estrenado la cadena HBO Max. No sé si sabéis que estaba...
¿Otra más?
Sí, no, estaba HBO y ahora ha venido HBO Max, que es un poco como HBO superpotenciada, supervitaminada y mineralizada. No, precisamente...
Con anabolizantes.
De hecho, hay gente que se está quitando de HBO para... Se desuscribe de HBO y se suscribe a HBO Max. Porque si lo haces con otro correo, la oferta es mucho mejor. ¿Y qué es lo que pasa? Que tienes las cosas en 4K, tienes muchísima mejor calidad de visión y bastantes cosas interesantes. Entre ellas, la serie de Chappell White, que es una serie que os he ido hablando estos días, que es la precuela de Jerusalem Slot con Adrian Brody. ¿Qué es lo que me he visto? Que me ha gustado muchísimo. Ya termino con esas dos cosas que os quiero contar que he visto. The Billion Dollar Code. Es una miniserie
de Billion Dollar Code.
Billion, con B. The Billion Dollar Code es una miniserie de 4 episodios que nos narra la historia súper chula de dos hackers alemanes. Bueno, de hecho, uno era un hacker y otro era un estudiante de arte, que se juntan para crear Terravisión. Que Terravisión fue la pionera y la que empezó a hacer lo que hace ahora Google Earth. Pues lo empezó a hacer Terravisión y bueno, pues toda la serie es que es 20 años después ellos demandan a Google para intentar recuperar un poco y decir que han infringido la patente que ellos hicieron en Alemania.
El vago de la clase, que era Google, se copió del listo de la clase.
Efectivamente.
Que era muy listo y sabía programar muy bien, pero no sabía vender su producto.
Y eran chavales muy jóvenes, se les escapó una serie de pistas para poder en realidad... Me gusta mucho la serie porque habla mucho de código, habla mucho de temas informáticos, habla mucho de cómo superar los problemas. Cuando tú estás creando un programa, tenían varios problemas entre ellos, sobre todo las hojas de los árboles. Las hojas de los árboles eran una pesadilla. ¿Y cómo puedes solventar ese problema? Pues lo que hicieron fue cortar los árboles por la mitad. Cortando los árboles por la mitad, desde arriba aparece el mismo árbol, sin embargo te está ocupando la mitad.
Bueno, pero eso George Bush ya lo dijo. Si el problema son los incendios forestales, vamos a cortar todos los árboles.
Vamos a cortar todos los árboles.
Claro.
Bueno, pero esa serie de trucos, y luego el tema de la perspectiva de los vectores y demás, se lo contaron a un tío que al final acabó en Google. Y ese tío fue el que cogió todas esas ideas de estos chavales y las llevó a la práctica. Y bueno, pues nos cuenta toda la historia del juicio. Súper chulo. Ya os digo, solamente 4 episodios, pero es que es una miniserie. Esta me la recomendó P.J. Cleaner, precisamente, en el canal de Series Reality Podcast. Se recomendó muchísimo en ese canal y dije, oye, de esto tengo que verlo.
Porque salen abogados.
Porque salen abogados. Hostia, y porque son hackers alemanes.
Abogados y hackers alemanes.
Pachala, siestica, creen de la creen.
¡Qué buena! Y luego se ha estrenado, Apple TV ha estrenado la serie Invasion, que ha habido muchísima discrepancia sobre esta serie, porque están diciendo que si se centra demasiado en el drama y demás, que
han dicho que igual también
que no es una invasión alienígena en toda regla, pero es que, a ver, vamos a ver, si tú haces una película de zombies, ¿tienen que estar los zombies siempre comiendo gente? No, te cuentan la historia de las personas que están sobreviviendo al apocalipsis zombie, te cuentan cosas que tienen que ver con el apocalipsis zombie. Es que no todo tiene que ser zombies comiendo gente, cojones. Y los vampiros igual, no están todo el día ahí. Pues necesitas saber la historia de las personas, y eso es lo que nos enseña Invasión. Nos cuenta, pues, a ver, que es un poco drama, que sí, que lo reconozco, pero...
Pero es drama a Tolstón. No, me pongo la mantica, me pongo en el sofá y a roncar.
A ver, es drama guay. A ver, tú te la puedes ver con tu chica. Porque además es tiene momentos muy chulos.
Poder puedo, o sea, yo puedo hacer muchas cosas. Puedo incluso comer tortilla con cebolla, que yo soy anticebollista de pro. Otra cosa es que me guste.
No, pero a ver, yo reconozco que sí que es de lento recorrido. Son 10 episodios. La gente se empezó a poner nerviosa porque se pensaban que eran 4 o 5 episodios y decían, a ver, si en 3 episodios me has contado esto, ¿qué va a pasar? Pero ya nos está dejando píldoras bastante interesantes y a mí me está gustando. Yo, de momento, he visto los 3 que hay emitidos. Este viernes emitirán el 4, lo pienso ver seguro. Y, vamos, esta para mí es una de las fijas. Que sí que hay, posiblemente esté diversificando mucho las tramas y tengamos muchas tramas. Hay como 4-5 tramas diferentes, ¿no? Un niño que tiene bullying en el colegio, el Sam Neill que está a punto de jubilarse, que es un sheriff, una mujer que descubre que su marido le engaña, una astronauta que tiene una novia
en Caparroso.
En Hasa, que es la NASA, pero en japonés. Es que me pareció muy tonto.
Sí, lo es que lo es.
Yo solo me río. Y luego, pues el típico negro que está con su unidad en Afganistán y también, pues eso, pues son muchas tramas, pero lo que cuentan a mí me gusta.
A mí, ¿sabes lo que me gusta? Que han cancelado Y el último hombre. Ese programa del que hablamos tan mal en nuestro primer programa. Sí. O sea, perdón,
pero
esa serie.
Fulminante, y además la directora empezó a decir, ay, hay que buscar otro sitio. Que no le busques otro sitio.
Parece que HBO lo está haciendo ojitos, pero bueno, ya veremos.
¿Qué dices? ¿HBO o HBO Max?
Buena ahí.
Tenemos al teléfono a Miguel. Muy buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Hombre, Miguel.
Todo muy bien.
Muy bien, ¿no? Estamos aquí en directo y vamos a hablar con él sobre la semana del cine de terror que va a haber en Pamplona este fin de semana, o sea, durante esta semana, por supuesto.
Sí, porque ya estamos cerca del Halloween.
Y además, otros años, bueno, hablamos de Miguel Suárez, en otros años has venido aquí a estar con nosotros, ¿no?
Sí, efectivamente. Si pero algún año del festival, sí.
Este año que tenemos las limitaciones, pues nada, estamos aquí. No estamos recluidos, pero estamos casi recluidos. Pero no podíamos dejar la oportunidad de hablar contigo. Porque este año, ¿qué número de festival es?
Es el 10º festival, ya llevamos 10 años.
Hombre, pues claro, por eso, joder, claro que sí.
Qué a gusto. El otro día hiciste la presentación, ¿no?
Eso es, sí.
Cuéntanos un poco cómo fue la presentación.
Pues se presentó ayer con, bueno, hay 35, llegaron 300 cortometrajes de 40 países, se han elegido 35 y ayer se pusieron 6. Entonces eso, pues hicimos el comienzo, vinieron los directores de algunos cortometrajes, estuvieron hablando y luego dimos paso a los cortometrajes y después ya el público los votó. Este año además como novedad se hace en la Casa de la Juventud, que siempre se hacía pues la gala y todo eso, se hacía en los CiviBox y esto, pero este año hemos pasado a la Casa de la Juventud.
Pero podemos ir los viejos, ¿no?
Sí, pueden ir todo el mundo. Además, es importante que vengan de todas las edades.
Vale.
Estoy viendo fotos de la presentación de ayer y os pusisteis ahí con dos que hacían del juego del calamar. Pero Miguel, tú
eres un hombre con criterio, por favor.
Tienes que consultarnos. Antes de hacer estas cosas, tienes que consultarnos, hombre. Pero ¿cómo te pones ahí con dos? Que eso no es terror.
No sabía la opinión que tenía sobre el juego de calamar, pero sé que hay mucha controversia. Ayer vino gente que tampoco le fascina demasiado. Pero bueno, había mucha mezcla, o sea, había, pues eso, pues había, pues estaba, ¿cómo se llama esto? Michael Myers, que además estrenó el otro día la nueva.
Sí.
Estaban, pues, bueno, hoy, por ejemplo, también está pues el payaso asesino habitual que tenemos aquí. Estaba la monja, que es pues el estilo monja de Expediente Warren y así. Y luego, aparte, pues sí, este año añadimos al juego del calamar.
Muy bien.
Un poco la fuerza que ha tenido.
Sí, bueno, este año vais a proyectar 35 cortometrajes, ¿no?
Eso es, sí. Hay días que hay cortos más extensos, por ejemplo, ayer había uno de media hora, entonces se pusieron 6 cortos, pero hoy, como son más breves, 7 cortos se ponen. Entonces, pues eso, algunos días 7, otros días 6 y algún día 8.
¿Y todos son de terror?
No, son del género, bueno, hay cine fantástico y terror. Es decir, ayer empezamos con terror muy puro, terror de sustos, pues eso, de pegar gritos. Luego siguió por otro estilo, se fue a un cine incluso pues eso, más social en algún caso, pero eso, con tema inquietante, vamos. Y acabó con ciencia ficción, por ejemplo. Entonces hoy parecido, y todos los días va a haber mucha variedad. Los cortos son hasta el día 29 y el 30 ponemos una peli, que siempre hay una película invitada, que este año es Ghostland,
¿no?
Eso es. Que es del director de Mártir y así, es última película y es una gran película para mí. No sé si la habéis visto, pero a mí me parece estupenda.
No, yo no la he visto, mira.
A mí me dio un poco de cague. A ver, yo tengo que decirte...
Es que Pendergast ve las películas de día, por eso no puede ir hoy a las 7 a verla, porque es que ya es de noche.
Y aparte, si fuera en agosto el festival.
Y aparte que estamos aquí, ¿no? Pero que a mí me da... A ver, el tráiler de esta película de Goslan, que me lo he visto, y me ha recordado que en su momento lo vi, porque estamos hablando de una película de hace nada, de 2018, ¿no?
Sí, es de hace poco.
O 2019. El tráiler acojona. Pero es que acojona muchísimo de esta chica que tiene una situación bastante terrorífica, ¿no? En una casa con su hermana y su madre. Y luego pasan años y ella pues ha escrito al respecto, ha hecho una novela y tal, y pues revive un poco pues todo lo que vivió allí. Y vamos, yo he visto el tráiler y a mí no me va a pillar. O sea, si me
pilla, aparte tiene un homenaje muy bonito, yo creo, sí, a Lovecraft, porque hay un momento, ella está bastante obsesionada con el autor y así, y eso también pues a mí me gustaba para no ponerlo y así, está muy bien.
Bueno, 300 películas presentadas, el terror goza de buenísima salud, ¿no?
Muy buena salud, y además en muchísimos sitios, son 40 países y ves el punto de vista que tiene cada país, que es diferente, con muchas ideas, con todos, hay temáticas comunes, pero luego cada país tiene su estilo, su modelo, y luego eso, hay mucha representación internacional este año, entonces está genial. Y de todas esas, pues se ha hecho una selección de 35, que es la que va a ver tanto el público que lo está viendo como el jurado que las está viendo aparte, porque es un jurado internacional y votan online, digamos, las ven fuera, y de esas pues elegirá el público, elegirá la que más le guste, y lo mismo el jurado.
Pero antes de ello, ya habéis tenido que hacer esta criba, ¿no?, de entre las 300, sí. ¿Qué criterios habéis utilizado? Imagino que os habrá dolido, ¿no?, dejar unas cuantas tantas
fuera.
Sí,
no, yo siempre he dicho, yo podría haber hecho un mes entero de festival, porque había muy buenos cortometrajes. Lo que pasa es que, al final se busca eso, los mejores, digamos. Hay algunos que vienen directamente de Sitges, que se han estrenado el otro día en Sitges y luego vienen aquí. Luego, otros criterios, también, al final, todos los criterios son subjetivos, pero también hay mucha variedad, hay distintos estilos, entonces también se ha intentado tirar por eso, porque haya distintos estilos todos los días.
Yo no sé si también os dejáis influir un poco por las modas del momento. Hemos hablado ahora poco que en
más
esta
allá
presentación...
del juego del calamar.
Sí, sí. No sé, porque parece que el terror, si bien es un género que curiosamente ha sobrevivido a lo largo del tiempo, ¿no? Desde los años 30 con estos monstruos de la Universal, ha sabido ir reinventándose década a década, ¿no? Y yo creo que siempre ha estado en auge. Pero ahora mismo no sé si hay alguna tendencia, ¿no?, que hayáis notado vosotros a la hora de visionar estos cortometrajes, que digáis, parece que el terror ahora va por estos derroteros o estos caminos, o hay un subgénero que parece que tira más.
Hombre, sí que es cierto que este año han llegado muchos, yo entiendo que por la pandemia y todo esto, sobre el fin del mundo, planteamientos acerca del fin del mundo. Es decir, tenemos desde cortos de supervivencia, de qué pasa después, qué hacer cuando ocurre una tragedia en ese sentido y qué hacen, como cortos de el mundo se va a acabar y se plantean qué hacer en esas últimas horas. Entonces, sí que hay, en ese sentido, sí que hay una temática, luego hay otras temáticas clásicas. Y ahí, ayer hubo eso, lo que te digo, desde un cortometraje de sustos muy clásico, que fue con el que comenzamos, aunque con mucho estilo, con un ambiente muy gótico y así, hasta un cortometraje de psicokillers o de la inteligencia artificial también. Hay varios que hablan cada vez más de inteligencia artificial, de un robot o eso.
Es otro tipo de terror, ¿no? Ahora mismo también, el cibernético, sí, ¿no? Por ejemplo, llamarlo así.
Exacto,
¿no?
sí, eso está este año. Además, hoy hay un cortometraje de robots y ayer había un cortometraje de la inteligencia artificial del móvil, de domótica, que está en la casa y que tiene celos y atrapa a los personajes, para que nos entendamos. Entonces, sí, eso está totalmente en el género ahora mismo.
Como es un ciclo de cine de terror, se podrá gritar dentro de la sala, ¿no?
Se puede gritar perfectamente, vale, y ayer vale. Se gritó.
Vale.
Y hemos hablado de que se han presentado cortometrajes de 40 países, pero yo no sé si hay algo de representación local de aquí de Navarra.
Sí, hay varios cortos. Ayer uno de ellos, el que hablábamos, el de inteligencia artificial, de Ezequiel de Gastaldi, ese está rodado aquí en Navarra. Hoy ponemos uno que se llama Me debes uno, que también tiene producción navarra, Mañana viene El Sigilo, que también tiene producción navarra, y el viernes viene Cave Woman, que también tiene producción navarra. Entonces sí, sí que hay cortometrajes navarros.
Bastante.
¿Y damos el tipo o no? ¿Damos la talla?
Sí, perfectamente. En cuanto a calidad. O sea, son cortometrajes de muchísimo nivel, además de unos cortometrajes extraordinarios y muy distintos, ¿eh? O sea, el de hoy es un corto de terror con comedia negra, muy negra además, y el de ayer eso era ciencia ficción y el del último día es apocalíptico. O sea, son cortometrajes muy muy diferentes además, o sea, y muy muy bien rodados, ¿eh? Tan totalmente el tipo.
Bueno, y que para ver esto, para ver todo esto, nuestros oyentes, ¿dónde tienen que ir?
Pues es en la Casa de la Juventud, toda la semana a las 7 de la tarde. Se recogen aquí misma las invitaciones, se pueden recoger tanto las del mismo día o las del día anterior. Posterior. Sí, entonces eso, pues pueden venir aquí pues un poco antes de las 7 para coger invitaciones, y si quieren reservarlas pueden llamar y reservarlas a su nombre sin ningún problema.
Muy bien, ¿hay algún tipo de debate, algo...?
Pues en principio no, porque vamos un poco justos por el tiempo. Entonces prácticamente acabamos sobre las 9, que es el momento en el que se cierra y así. Entonces hay poco. Lo que sí es verdad que luego nos quedamos fuera varios y charlamos un rato. Eso ha ocurrido todos los años. Entonces eso, cuando se hacía en Seedbox también y esto, y nos quedábamos charlando un rato después y hablando un poco de los cortos y así. Lo que sí hay es votaciones. O sea, la gente sí que luego pues mete su papeleta con el cortometraje preferido.
Debates clandestinos, ¿no? Los mejores.
Más o menos. Eso es algo que casi me gusta más.
Sí, sí, a mí también.
La sala de que levantar la mano, preguntar, esto, claro. Es mejor.
Más espontáneo, sale mejor. Exacto. Sí.
Está más a gusto.
¿Alguna película que te haya acojonado últimamente bastante, Miguel? Que hayas dicho del último temporada que digas, ostras, esta me ha hecho...
¿Recientes?
Sí.
Pues yo la última que he ido a ver, y a mí me parece la mejor película de terror, pero también la mejor película del año, igual es Titán. O sea, a mí me parece una película...
Ah, sí, ¿eh? Yo no la he visto todavía.
Ostras, no me lo esperaba.
Y yo sin duda recomendaría esa película, o sea, me parece extraordinaria.
Hay división de criterios, ¿eh? Yo he oído que muy bien, y algunos he dicho, este se le ha ido la mano, a la mujer es directora, ¿eh? Julia...
Sí, yo vi la anterior, que es Crudo, que igual también la habéis visto, pero esta me parece mucho más redonda, o sea, le ha quedado una película mucho mejor, con momentos de terror tremendos, y luego es una película, es fuerte, es una película para tener estómago.
Es ganadora en Cannes, ¿no? Creo que es.
En Cannes.
Eso es, en Toronto, en Cannes, y en el premio Gotham también estuvo nominada, exactamente. Sí, pues mira, una recomendación, además está ahora mismo en los cines, podéis
está ir. Ahora mismo, sí.
Oye, pues mira, me da que pensar, que lo diga Miguel, porque...
Pero usted vaya a las matinales, claro. Ten cuidado.
No. Esta me la veré un sábado a las 10 de la mañana.
Oye, Miguel, que encantado que hayas estado aquí con nosotros, que ya sabes que cuando quieras hacemos algún especial sobre terror, algún día que nos podamos traer ya aquí a gente, invitado estás. Y el año que viene, si quieres una película dura y de terror, nos llevas a nosotros y ya te acojonamos a todo el mundo.
Acuérdate de nosotros para el jurado y cosas de esas.
Que usted no tiene criterio. Un hombre que ve a las mañanas las películas, por favor.
Estupendo, muchas gracias.
Venga, Miguel, un saludo.
Venga.
Un saludo.
Hasta luego. Ahí va, perdón. Pues nada, teníamos aquí a Miguel hablando del cine de terror, del ciclo que van a hacer esta semana. Os metéis, ¿cómo es la página? Perdóname, Pendras, que la tienes tú ahí.
Sí, mira, te lo voy a decir. La página es Horror Online Art.
Eso es, Horror Online Art. Os metéis ahí y ahí tenéis todas las películas que van a echar, los horarios, creo que son, él ha dicho, en la Casa de la Juventud, a las 7 de la tarde, sí. De 7 a 9.
Y si pones en Google Festival de Cine Terror
Facebook
en Navarra,
también creo que tienen,
ya está, te vale.
Y nosotros, como estas fechas siempre suelen ser de miedo, de tétrico y de tal, pues vamos a hablar de algunas peliculillas de terror, ¿no? Llega Halloween, llega el Día de los Muertos, la Noche de los Difuntos, como queráis llamarle. Nosotros ya aceptamos todo.
Ya Halloween, pero llega Halloween de verdad, ¿no? Porque ha llegado nueva película de Halloween.
Sí, tío, ya la vi el otro día.
A ver, Lobo, esa opinión. Opiniones.
A ver, dicen que es de las mejores, ¿eh? De las remakes.
Le dan un 5,2 en la Logopedia. Mucho, le dan un 5,2 en la Logopedia. De las mejores, yo la vi...
Hombre, habrá que ver qué puntuación tiene la demás. Claro.
A ver, yo creo que están alargando el chicle mucho ya.
Igual Jamie Lee Curtis con 60 y pico tacos.
No es protagonista en sí, o sea, sí su persona, pero ella no está todo el rato persiguiendo al bicho. Hay otras personas. Al bicho no, al señor Myers, perdón. Y lo que me raya es varios personajes que hay que incitan a todo el mundo. Hay que unirse, vamos a ir todos, hay que matarlo entre todos, como arengas, ¿sabes? A la gente, a la unión entre todos. luego lógicamente mueren todos, ¿no? Pero
es de las que más muertes tiene.
Es exagerado. Hay un momento.
Entonces era buena.
Escúchame, hay un momento. ¿Qué hay? Está el señor Myers dentro de un edificio ardiendo, que hay un no sé cuántas cuadrillas de bomberos. No voy a decir más.
O sea, bueno, en todos los bomberos menos él.
Efectivamente. O sea, es increíble, tío. O sea, es increíble. O sea, si mandas a todo el ejército norteamericano, yo creo que sobrevive Myers.
¿Y si mandas a Alec Baldwin?
Ahí estoy en duda, ¿eh?
Pero el tema es que la
ahí
gente...
Ahí estoy en duda.
A ver, yo creo que la gente ya va a ver este tipo de películas un poco con humor, ¿no?
Pero es decir, que a ver, tampoco tiene que humor. Queremos,
es que,
¿sabes lo que pasa?
Es que hay gente que es fan de Myers. Escucha. Lo que quiere es que Myers mate a la gente. A
sí, ver, yo lo que... En el momento viendo la película, que me daba ya exactamente igual, era como, a ver cómo va a matar a este.
Eso es.
A ver cómo, a ver Myers, qué le va a
mátalos,
hacer.
Myers, mátalos.
Sí, pero...
Claro, la originalidad.
Gratuito, o sea, hombre, muertes sí que... gratuitas todo el rato. No sé, dame sí algo, dame algo, pesadilla... dame algo de pan, por favor, ¿no?
Sí que es cierto que Pesadilla en Hell Street, por ejemplo, que es su competencia, por así decirlo, sí que supo dar ese girito hacia el humor y el cachondeo.
Eso es.
Cosa que estas películas, si se toman demasiado serio a ellas mismas... No sé, no cuaja, ¿no? Ya, quiero decir, igual para el público al principio de los años 70, finales de los 70, principios de los 80, igual sí les podía dar repelús, pero ya, ahora va una adolescente a ver una película de estas y es que le da la risa floja, pienso yo. No lo sé.
Yo a mí me ha parecido muy floja, tío. Yo creo que está demasiado explotado ya todo este tema, ¿eh? O sea, del Halloween, ya, no sé, tío.
El slasher en general, ¿no?
Bueno, ahí es Slasher. El otro día estaba todo loco en casa y me vi Scream y Scream 2.
No, pero esas son muy buenas, tío.
A ver, vale, guay. Te lo compro como que para pasar un ratillo, para desconectar el cerebro, pero todos los chavalicos buenicos, tío, todos los personajes masculinos dan un asco, tío. Dan mucha grima, tío.
Es que tienen que dar.
Pero joder, tío, o sea, traes chicas bonitas, luego la Courtney Cox, no sé quién, que la Courtney Cox está enamorado del tonto del pueblo, que es el policía. Y luego, todos los novios o amigos que tiene la protagonista, la Neven Campbell, que otra de las que no cambia, es de la escuela de Chuck Norris, que le están atacando y está con la misma cara que cuando está recibiendo un regalo. Tío, o sea, ya es que estás viendo todo el rato que dices, este va a ser el asesino, este no sé qué, este, o sea, ya vale.
Pero en su día tenía el girito
en su día
que no se
sí,
esperaba.
En su día sí, por
pero
supuesto.
Lo que pasa que, bueno, ahora supuesto. Ya después de 20 años de ver giritos de estos...
Claro, ya. Pues y, ya de, te lo esperas. Y del novio, y luego la madre del novio, de no sé qué, o sea, por favor. Yo me las vi porque estaba ahí zumbado de la cabeza en mi casa, tirado, y pues me las veo.
Pero te ves esa, y luego te ves Scary Movie, la primera.
Hombre, claro, hostia. Te ríes, está guay, por supuesto, pero muy mal, muy mal. Venga, vamos a hablar sobre... Bueno, primero, antes de empezar, de meternos ya en lleno, que ya hemos dicho.
De meter y salir, casi, prácticamente.
Dune, tío.
¿Qué pasa con Dune? ¿Todo miedito?
Pues si sí. Todo el mundo habla bien de ella, tío.
No, todo el mundo, Yo estoy oyendo muy buena siesta, es muy buena para dormir, tío, muy lenta, no pasa nada, los personajes no empatizas con ninguno.
Y tengo muchas ganas de verla.
No sé, tío, yo tenía ganas de verla y me la puse, me dormí, me desperté, la eché para atrás, la volví a ver, bueno, la eché para atrás no iba con VHS, la volví a poner. Me volví a dormir. Y al día siguiente me la puse entera y ha sido como menuda aburrimiento, tío.
Es que
a mí
no,
me ha parecido
no
aburrida. Pero qué experiencia, tío. Me ha parecido aburrida en sí la película. No va a ningún lado. Mira, por lo menos la de David Lynch tenías, como bien ha dicho antes Cachán, tenía cosas interesantes. Los gusanos. Aquí los gusanos se ven ahí como... no sé... No empatizo con las luchas que hay, unas naves de la hostia, unos láseres y no sé qué, y luego están luchando a cuchillo, tío. O sea, no entiendo muchas cosas, lo siento. Mi cerebro no.
Matanza artesanal.
Que sí, que me parece guay la matanza artesanal, me parece muy guay las luchas con cuchillos. Pero tío, si estás ahí utilizando naves espaciales, ametralladoras, o sea, láseres y no sé qué...
Yo para gusano, la verdad que me sigo quedando con los de Temblores.
Hombre, claro.
Una
claro.
Pelichorra súper divertida.
Pero estaba muy guay.
De miedo interesante.
Pero estaba muy guay.
Con Kevin Bacon, sí. Miedo.
Con el señor Panceta, ¿no?
Sí.
A ver, pero que...
Una película muy chorra,
pero
muy divertida.
Miedo, no me hagas como Marisa en el canal.
Por favor.
¿Los Gremlins es de miedo o no es de miedo?
Según. La primera sí.
Es muy ochentera. Claro que
es de la miedo. La primera es muy oscura, ¿eh?
Es muy ochentera y hacían películas para niños de acojones.
La primera, cosa que hoy sería claro, impensable. La primera es muy oscura. La segunda sí que tiene, hombre, los toques más de humor. Lo que pasa, la primera tiene esa oscuridad y luego esa es como una comedia negra. Vamos a hablarlo así, ¿no? Sí. O sea, te ríes porque da gracia, pero realmente son unos cabrones, ¿eh?
Un saludico, Marisa, pero que sepas que hay más gente piensa que es de miedo, ¿eh? Que no soy únicamente yo.
Hombre, serán de su cuadrilla, de los que ven películas de día. De...
Oye, ¿queréis que os cuente una película que a mí me dio mucho miedo?
Venga, cuéntanos.
No, sí, pero lo vas a hacer igual.
Venga, va.
Va. La séptima profecía.
Sí, vale, te
la compro. Esta película del año 88 a mí me tenía acojonado. Y además sale esta de Demi Moore, que Demi por cierto estaba embarazada y hace de embarazada. A mí es que yo me pilló chavalico todo este tema de las almas, que se terminan las almas en un sitio y si sale la última alma, va a venir el fin del mundo y tal. A mí es que y luego esas profecías que se iban cumpliendo poco a poco. Que
no está mal la película, sangre, no está mal, no la he revisado, o sea, igual la tengo que volver a revisar y a ver cómo, pero yo no me acuerdo en su época, pues a decir, mí también me acojonó,
Te puedo decir que a mí me acojonó me acojonó muchísimo, que me la he visto pues como 5 o 6 veces, esta es de las películas que más me he visto y para mí siempre peli de miedo, La séptima profecía.
¿Cachán?
Yo he visto varias películas de miedo de este año, pero no me dan miedo, no sé.
Es que usted, ¿qué le da miedo ya?
¿Pero que eres un tío duro?
A mí me da miedo, pendergas. Y las recomendaciones que trae aquí. No, pero sí que hay muchas segundas partes, terceras partes.
Pero yo creo que están... Esas cosas yo creo que ya sé, no sé, tío, es alargar todo.
Vi una con Chloe Moretz de protagonista, señor Pendergas. Busca ahí, sí, porque no recuerdo el título, que me pareció bastante interesante, que transcurría en la Segunda Guerra Mundial. Y ella entraba en la junto con la tripulación de un bombardero.
Ah, sí.
Y les aparecía un ser extraño sobre el ala de un avión, que yo creo que esto ya lo había visto. Ay, mira, en Twilizón o en algún otro sitio.
Sí, que en, claro, que había un tío y empezaba a arrancar el ala, eso es. ¿Cómo se llama la película?
Creo que es Shadow in the Cloud. Sombra en la
nube.
En la nube, o algo así.
No recuerdo cómo era el título en castellano. Yo lo he visto.
Pasajero oculto.
Eso vale. Es. Pues me gustó bastante.
Mira, no lo he visto. Me gustó bastante. 4,9 le dan, ¿eh? Pero bueno, me lo voy a apuntar.
No, pero no está nada mal.
Es neozelandesa.
Uh-huh. Sí, sí. Chloe Moretz, que a mí es una chica que me gusta bastante cómo actúa.
Sí, sí, sí.
Y aquí es recibida por la tripulación. Lleva un maletín misterioso, sí, que lo debe llevar a salvo, sea como sea, a su destino. Y la tripulación, ¿cómo le recibe a ella, no?
Pues se supone que era mala suerte llevar a una mujer en una tripulación, sí, llena,
sí,
de hombres.
Sí, pero
aparte, de aviones, luego en barcos sí que también.
No, en aviones también, pero aparte, son los años 40, entonces una mujer con un puñado de hombres que hace muchos meses o años, ¿no?, que están fuera de lejos de sus familias y en el contexto de la guerra, etcétera, etcétera, pues nos podemos imaginar cómo la reciben, ¿no? Y este ser misterioso que empieza a destrozar el avión y cómo la tripulación de este avión pues tiene que hacerle frente como buenamente pueda. Sí, sí, a mí me pareció muy divertida. Es una película chorra de pasar el rato, pero me pareció muy divertida.
Premisa sencilla y muy bien hecha.
Eso es.
Y bien
mucho ritmo, acción desde el segundo uno.
Encefalograma plano, 83
minutos.
No hace
falta más.
Dale, que te pego.
Tiene mi like.
Venga, gustó, pues yo me la he apuntado también. Sí, sí, sí. Como hemos dicho, en castellano, pasajero oculto. Exactamente. Venga, yo voy con 1408.
¡Oh, qué miedo me dio a mí esa película!
Lo sabía, tío.
¡Buah, pero qué miedo me dio a mí esa película!
A mí me dio miedo de primeras porque salía John Cusack. Ya iba con esta premisa y ya dije, hostia, cuidado, que al loro, que me puede dar mucho miedo. Pero luego me sorprendió la película. John Cusack es un escritor, es una historia de cómo no, de Stephen King. John Cusack es un escritor de novelas de terror, pero que es bastante escéptico en este tema, ¿no? Y se dedica sobre todo a desacreditar todas las historias o los fenómenos paranormales que ocurren en casas encantadas. Pero le invitan a ir a una casa, en la habitación 408 del Hotel Dolphin. Y ahí cambia su modo de ver las cosas.
A ver, mira, os voy a contar una
anécdota. Con Samuel L. Jackson.
Os voy a contar una anécdota de esa película. Yo me la vi en una cabaña, es que, en las Landas, me la vi en una cabaña. Estábamos Elena y yo.
Con el viento soplando en el
que exterior. La paré.
Y Elena te defendió.
Pues posiblemente. Pero es que, a ver, os tengo que decir que la paré.
Atención.
No pude verla, la paré. la pared, me acojoné vivo.
¿Era de día o de noche?
No, de noche, de noche. De noche, en las Landas, en una cabaña que está de estas metidas en los bosques, que estos...
Sí,
estos...
sí, sí, yo estaba así y nos pararon a nosotros, la policía, porque estábamos todos borrachos que no sabíamos qué hacer, aburridos en las Landas, y nos fuimos a andar por ahí de excursión.
No, pues nosotros ahí en la cabaña, vamos a ver una película chula, venga, tengo esta de 1408, venga, vamos a verla.
Bueno, pues está muy guapa.
Y me acojoné vivo.
Está, pero ¿la has puesto, luego la has vuelto a ver?
No.
¡Oh!
No, 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 no.
Pues está guay la película. Michael Halfstrom es el director y 1408 1408, como queráis ponerla. Sí, sí, sí. Sobrenaturales y John Cusack y Samuel L. Jackson. La verdad que salen muy pocos actores. Salen muy poco, muy, muy, muy pocos, porque casi todo es John Cusack con Samuel L. Jackson. Muy buena película, para que veáis. Recomendada.
Pues yo, mira, os traigo otra antigua. Qué hostia, ya que estamos.
Venga, venga, claro.
Una que a mí siempre me ha gustado contar. Mira, estas películas que os estoy contando se las recomendé también a los del Camarote de los Marx, que pidieron recomendaciones de películas de miedo, y yo les recomendé estas: La Serpiente y el Arcoíris, la película del año 88 de Wes Craven, interpretada precisamente por Bill Pullman, del que hemos estado hablando hace poco.
De esta hablamos cuando hablamos de. No, hablamos de Carpenter, de Wes Craven no hablamos, ¿no? ¿O sí?
Creo que no.
No, Wes Craven no, hablamos de Carpenter, eso es.
Ja. Bueno, pues nada, este antropólogo que se va a la Amazonía. Bueno, tengo que decir que es de las pocas películas que han permitido grabar en Haití.
Atención.
Americanas, que han dejado grabar, que han dejado grabar en Haití. Y bueno, pues tema de zombies, y vudú y demás. Daba mucho, mucho, mucho miedo esta película.
Vale, oye, voy.
Pero era joven y
más que miedo, da mal rollo.
Da mal rollico, eso es.
De estas películas que tienen una atmósfera que sientes que todo el rato va a pasar algo muy chungo. No sabes exactamente el qué, pero sabes que va a ser algo muy jodido.
Venga, Cachán, vamos. Son las y 52. Venga, nos queda todavía un ratico, venga.
Otra que he visto recientemente, Oxígeno, de Alexandre Aja, o Aya, o como narices se diga. Y
Oxígeno, has dicho.
Sí, es una mujer que se despierta, ha perdido la memoria, se despierta dentro de un tanque criogénico y resulta que ese tanque está averiado y entonces tiene una fuga de oxígeno. Entonces le queda poco tiempo de vida. Tiene que idear cómo salir de ese tanque de oxígeno. Está en un lugar muy tecnificado, si se me permite el palabro, ¿no? Rodeada de máquinas, y también hay una pantalla donde ya puede ver una puede interactuar con una inteligencia artificial. ¿Vale? Entonces prácticamente la película se limita a eso. Me recordó mucho a Buried, Enterrado. ¿Os acordáis de esta película?
Por supuesto, buenísima película.
Claustrofóbica, también contrarreloj, se le acaba el oxígeno. Es que es prácticamente calcada. La película francesa, la otra era española. Y luego también, en cierto modo, me recordó a Saw, la primera película, en la medida en que es una persona que despierta en un sitio, en un entorno totalmente hostil, y sin recordar cómo ha llegado allí ni por qué, ¿no? Pues una película, la verdad, que bastante entretenida, bastante chula, pero
Oxígeno.
Poco original, porque me recuerda mucho a películas que ya se han hecho.
Un potingue de muchas cosas, ¿no? Sí. Yo voy con otro clasicazo.
La de Buried era de Rodrigo Cortés.
Yo voy con otro clasicazo del señor Roman Polanski, La Semilla del Diablo.
¡Hombre!
Ese edificio, ese...
Pues también la he visto, ¿eh?
Ya. Muy bien.
Fijaros que
estás haciendo un hombre, muy bien. Pues a mí me da mal rollo el edificio, luego el Cassavetes, el cabrón, el John Cassavetes, sabe interpretar muy bien películas de acción, películas de drama, pero cuando hace de malo, tiene una cara de cabrón que me acojona. Y en esta película, la verdad, que me acojonaba. Una película con Mia Farrow, John Cassavetes, y una trama sobre un niño que van a hacer. Y el diablo de por medio.
Esas cosas dan mucho rollo.
Y muy buen papel de Mia Farrow en esta película, ¿eh? Muy bien, actúa muy bien.
A mí me acaba de acojonar que he visto que el productor de Buried es Mickey Nadal.
¡Atención!
Es productor.
Eso sí que da miedo,
de
Buried, ¿eh?
De Enterrado, de la película esta.
Eso sí que da miedo.
Mickey Nadal, tío. Bueno.
Sigamos.
Sí, así sigamos, es que ha sido, me raya muchísimo.
Sigamos.
Bueno, ya sabéis que en alguna ocasión he hablado de Jordan Peele. A mí este chico me gusta mucho el cine, que hace.
¿Qué ha hecho este tío?
No, no ha hecho nada, pero yo vengo a reivindicar una vez más la película de Nosotros. O sea, esa escena en la que hay una niña que dice a sus padres, ¡ay, hay unas personas ahí fuera, papá! Sal a ver. Y coge el padre y sale. Y las personas que están ahí fuera son las mismas que ellos. Es decir, la madre, el padre, la hija. es que acojona muchísimo. Tú fíjate qué cosa tan sencilla. Y además no dicen ni mu, solamente se dedican a mirar. Te están mirando.
Pero eso ya pasaba en Zombies Party, que se juntaban los protagonistas cuando estaban huyendo con otro grupito.
Que son prácticamente iguales.
No es lo mismo, hombre. Y esa escena, es, tú fíjate, de una cosa tan sencilla, eso es lo que me gusta a mí particularmente de Jordan Peele, es que de algo tan sencillo sea capaz de generar terror.
Eso es.
Pero terror puro. Y a mí, vamos, me encantó esta película. Y bueno, pues la que se lía parda con los que están fuera y demás.
Venga, Cachán, dale.
Una segunda parte, bueno, están haciendo ahora segunda parte, remakes y cosas estas a punta pala. Un lugar tranquilo 2, la primera me gustó mucho.
Un lugar tranquilo.
Sí.
A mí no me ha desagradado la segunda, ¿eh?
La segunda me ha parecido bastante más floja que la primera y alguna escena que un poco de vergüencita ajena. Me gustó, ¿eh? O sea, me entretuvo, pero comparado con la primera. La primera, recordemos, que ha habido una invasión alienígena.
La primera está muy guapa esta, claro, sí.
Y los alienígenas seguían por el sonido. Son unos depredadores impresionantes.
Eso daba mucho miedo.
Entonces tienen que estar en silencio continuamente y seguíamos las andanzas de una familia que vivía en una granja, ¿no? Autosuficiente con sus huertos y tenían sus señales luminosas para mandarse señales entre ellos sin que los extraterrestres se dieran cuenta. Empezaba con un escenón pero muy macabro, muy chungo, te dejaba el cuerpo fatal desde el principio. Y aquí todas esas cosas, en esta segunda parte, no las he encontrado. Quiero decir, es una película correcta, no le he encontrado tampoco grandes fallos, aunque sí que había una escena bastante vergonzosa, que es cuando capturan a... Sí, cuando capturan a la niña y a la persona que va con él, y para que...
Cuidado con los spoilers, ¿eh?
Sí, para que la persona que va con él pues no les ataque... pues le rodean con unas cuerdas con cencerros, ¿no? Con unas campanillas. Lo cual ya me parece una mala idea desde el principio.
Joder.
Porque se ve venir lo que va a ocurrir.
Esta de Un lugar tranquilo está dirigida por John Krasinski, que es nuestro amigo Jim Halpert de la serie The Office. Que es el que la protagoniza y la dirige. Y además su mujer, Emily Blunt, es la que sale.
Emily Blunt es la primera y la segunda también sale.
Yo, mira, me gustó, pero bastante más la primera.
Antes de acabar, voy a recomendar. Bueno, no voy a recomendar, voy a decir una cosa. Los Otros, una película que cuando salió en su momento nos flipó, tal y cual. Hay escenas totalmente clavadas, iguales en Suspense, una película con Deborah Kerr de los años 60, pero clavadas, iguales.
Ya leí esto alguna vez, sí.
O sea, te lo juro, ¿eh? O sea, incluso los niños, la institutriz, que es Deborah Kerr, clavado, tío. O sea, y yo la vi y dije...
Amenábar.
Amenábar, si has copiado aquí todo, tío, ¿de qué vas?
Otro copionico como los de Google
Earth. Amenábar. Así que os recomiendo que veáis El Suspense y luego veáis Los Otros. Y entonces diréis, ¡qué cabrón a mi neighbor! Bueno, nos vamos a despedir.
Bueno, nos tenemos con la fortuna, haciendo buena serie.
Nos vamos a despedir, amigos y amigas. Ya ha llegado la hora de cerrar nuestro portón aquí en la casa endiablada del señor Pendergast.
Hold the door.
Que ha sido un placer estar con todos vosotros. Esta semana nos incitamos a que veáis cine de terror.
Eso
no es. De sustitos, de terror, de los de miedo. Sí, de los de acojono, de los que Pendergast la deja a mitad y se va corriendo.
De dejar la puerta al baño abierta, pues
pocas
hay que
películas
corriendo.
He tenido que cortar.
¿Qué
y
película es la de...?
La corté.
¿Qué película es la de...? En esa, la de 1408, que se mete hay algo en el baño. No me acuerdo, no, da igual. Da igual que me estoy acojonando. Amigos y amigas, nos despedimos con una canción de terror. Y os recomiendo que mañana escuchéis Voodoo Rock, porque va a ser una sesión todo de música de terror.
Toma. Spam.
Nos vamos con Luis Vivi Hernández, un mexicano, que hizo esta canción sobre los monstruos. ¿Qué monstruos son? Y cita a todos los que hay. ¡Agur! ¡Haceros agusquides!
¡Adiós!
¡Homero, ya hace el café!
¡Qué bueno, porque ya tengo hambre!
En una noche oscura de terrible tempestad, allá en Sacazonapan empezaron a gritar. Los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blackaman comieron quesadillas de vampiro con pipián.
¿Qué monstruos son?
Sí.
¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son?
¡Qué baile!
Bailaba la llorona en los brazos de Aquaman y Drácula. Drácula volaba al compás del cha-cha-cha. Morticia se peinaba con cajeta y aguarrás, mientras que el hombre lobo aullaba sin cesar.
¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Aú! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos
son! En una jaula de hule, pendiente de un dragón, se hallaba un pajarillo cantando su buen son. Siriaca le bailaba, tamaño charlestón, y a mí me acongojaba, tremendo torrijón.
¡Qué monstruo son! ¡Qué monstruo son!
¡Qué monstruo!
¡Qué monstruo son!
¡Sí son!
¡Qué monstruo son!
Después el gato loco, la luna contempló, ladrando el pobrecito, rumiando se quedó. Con rebanadas de aire murió de indigestión aquel pobre gatito. Murió, murió.
¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son?
¿Qué monstruo?
¿Qué monstruos son?
Horrible.
¿Qué monstruos son?
Bailaba la llorona en los brazos de Aquaman, y Drácula volaba al compás de un cha-cha-cha. Morticia se peinaba con cajeta y aguarrás, mientras que el hombre lobo aullaba sin cesar.
¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son!
¡Aú!
¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son!
Esta. En una jaula de hule, pendiente de un dragón, se hallaba un pajarillo cantando su buen son. Siriaca le bailaba, tamaño charlestón, y a mí me acongojaba, tremendo torrijón.
¡Qué monstruos son!
¡Sí!
¡Qué monstruos son!
¡Oh!
¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son!
¡Au!
¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son!
¡Bum!